Capítulo 13. Freddy, ¿revisaste la lista bibliográfica que te mandé? Hay un tema que prácticamente no figura en ninguno de esos libros. Yo lo llamo la paradoja del amor o el dolor del desencuentro. A grandes rasgos es lo siguiente. La pareja real no puede evitar el sufrimiento. Una se da cuenta y se queda sola hasta que aparezca la pareja ideal, que justamente por ser ideal no existe. Con lo cual el sufrimiento, lejos de evitarse, reaparece constantemente. Toda relación íntima en la que podemos abrirnos y lograr encuentro y entrega, parece que las cosas más gratificantes que podemos vivir, buscamos en ella el contacto, amor, intimidad, porque son estas las situaciones que más nos enriquecen, las que más nos hacen sentir vivos, las que nos llenan de fuerza y de ganas. La paradoja empieza cuando nos damos cuenta de que al mismo tiempo son justamente estas relaciones las que nos provocan mayor sufrimiento y mayor dolor, muchísimo más que ninguna otra. Cuando nos abrimos a la intimidad, al amor, al encuentro, nos exponemos también a sufrir y a sentir dolor. La fuerza que naturalmente nos empuja a dejarnos llevar por nuestras emociones y a generar el encuentro se enfrenta con la natural tendencia a cuidarnos para no sufrir, porque intuimos con certeza que si nos abrimos a una persona, esto nos concederá el otro la posibilidad de herirnos. La fuerza que naturalmente nos empuja a dejarnos llevar por nuestras emociones y a generar el encuentro se enfrenta con la natural tendencia a cuidarnos para no sufrir, porque intuimos con certeza que si nos abrimos a una persona, esto le concederá al otro la posibilidad de herirnos. Todos tenemos una personalidad, una coraza que no quiere tomar ese riesgo de ser lastimado y por lo tanto se cierra. El niño necesita el amor de los padres y va organizando su personalidad para conseguir ese amor. Si veo que me dan más atención cuando estoy débil, voy a organizar una personalidad en torno a la debilidad. Si veo que se sienten orgullosos cuando soy independiente, voy a organizar una personalidad fuerte, me voy a decir a mí mismo que yo puedo solo y que no necesito ayuda. La personalidad que creamos nos sirve para funcionar y para lograr que nos quieran. Creamos una máscara y nos identificamos con ella. Vamos olvidándonos de quiénes somos y de lo que verdaderamente queremos. Amor e intimidad solo pueden darse cuando nos abrimos presentes a alguien. Por esto es imposible si estamos con la armadura puesta, encerrados en nuestro castillo o escondidos en nuestra estructura. Tampoco es cuestión de descartar esta personalidad. La hemos construido para poder enfrentarnos a algunas dificultades de la vida. La idea es observarla, conocerla y darnos cuenta cuando nos juega en contra interrumpiendo el contacto verdadero. Ese es el trabajo que proponemos, observar nuestra manera especial de ser en el mundo, ser conscientes de los roles en los que nos hemos quedado fijados. La paradoja continúa porque no hay mejor oportunidad de esta relación íntima potencialmente destructiva para volver a encontrarnos y para deshacernos de nuestras máscaras habituales. Así muchas veces terminamos resolviendo esta paradoja evitando el sufrimiento, impidiéndonos el amor y privándonos del encuentro íntimo. En nuestro intento de decir no al dolor decimos no al amor y lo que es peor nos decimos no a nosotros mismos. Cuando nos encontramos la inconsciencia del amor nos lleva en un primer momento a abrirnos y a conectarnos con nuestro verdadero ser. Eso es lo que hace que el enamoramiento sea algo tan maravilloso porque nos da la oportunidad de abrirnos, de mostrarnos tal como somos. El enamoramiento es un encuentro entre dos seres que son. Venimos representando roles, funcionando como robots programados y de repente ocurre el milagro. Nos quitamos nuestros disfraces y regalamos nuestra presencia a aquel del que nos enamoramos. Sabemos que esto no dura mucho, antes o después aparecen los obstáculos, las tendencias, los hábitos, las defensas. Sería bueno aprender que el único camino para superar estos obstáculos es estar allí con ellos en vez de negarlas y proyectarlas en nuestro compañero. El problema se presenta cuando nos identificamos con nuestra coraza y nos sentimos seguros allí. Nos protegemos de nuestros sentimientos incómodos aprendiendo a no sentir, a desconectarnos de nuestras necesidades y las defensas se convierten en una identidad que nos separa de lo que sentimos y nos impide amar. En la pareja podemos observar cómo y cuándo nos abrimos y cómo y cuándo nos cerramos al otro. Y al conocer más sobre la desconexión, podremos crear un canal para abrirnos. Las parejas proyectan en el otro el lado que se cierra y transportan aquella pelea interna a una pelea externa. Y entonces pensamos que es el otro el que se cierra, el que no nos deja entrar, el rígido. Si tratamos el camino juntos y con amor, podremos, en lugar de reaccionar frente a la reacción del otro, mostrar que nos pesa, qué nos pasa cuando el otro se aleja, cuando se cierra. Debo escuchar a mi compañero qué actitudes mías lo hieren y lo ayudan a alejarse de mí. Los problemas de pareja comienzan cuando dejamos de estar presentes para nosotros mismos y para el otro, cuando volvemos a escondernos detrás de roles fijos, de pantallas, cuando comenzamos a sentir el dolor del alejamiento del otro, que muchas veces es una proyección de cómo nos alejamos nosotros. Cada vez creo menos que la cuestión sea resolver los problemas concretos por los que dicen sufrir las parejas. Si nos metemos más profundamente en cada pelea, siempre llegamos a este punto de la falta de contacto, la falta de apertura. Si yo puedo abrirme y mostrar mi dolor frente a cualquier problema, y mi compañero hace lo mismo, quizás los problemas se vayan acomodando solos en otro plano del conflicto, porque lo más importante será que estemos juntos mostrándonos que estamos en contacto, abriéndonos a lo que pasa, y eso es muy reconfortante. Abrirnos y confiar en el otro nos recibe tal como somos, en una actitud que viene y nos lleva al amor. Abrirnos y confiar en que el otro nos recibe tal como somos es una actitud que viene y nos lleva al amor. No tengo que disfrazarme de fuerte para que me quieras. Si lo hago, nunca sabré si serás capaz de quererme como verdaderamente soy, vulnerable, débil o lo que sea. Te ato entonces a la imagen de aquellos que durante mi educación me ayudaron a pensar que yo debía ser de esta o de aquella manera para ser querido. Te ato entonces a la imagen de aquellos que durante mi educación me ayudaron a pensar que yo debía ser de esta o de aquella manera para ser querido. No es fácil llegar al punto de atreverse a mostrarse. Nos da miedo que nos vean vulnerables, por ejemplo. Pero si soy vulnerable, y por supuesto que lo soy, necesito que aceptemos, tú y yo, mi vulnerabilidad para estar presentes y entregarnos. Es difícil en la pareja porque los dos jugamos este juego. Si me abro y el otro se cierra, el dolor es muy grande. Por eso la relación íntima genera tanto sufrimiento, porque estamos cabalgando siempre en esa problemática, en este juego. Quizás esto ayude a nuestros lectores a observar todo este proceso en sus parejas y a hacerlo consciente para que es la manera de superarlo. Podemos observar la verdadera pelea que se suscita en nuestro interior entre la parte que quiere expandirse, ir hacia afuera y mostrarse, y la parte que quiere esconderse porque tiene el miedo de ser descalificada, no querida, rechazada, abandonada. Los problemas concretos que tenemos con nuestras parejas son una capa más superficial de este problema fundamental que está por debajo de todos los otros. Podemos utilizar los problemas cotidianos como una vía de acceso a estos problemas más esenciales que se juegan todo el tiempo en la reacción, en la relación. Y en este camino nos enriquecemos constantemente porque nos aceptamos cada vez más a nosotros mismos, que es la única manera de sentirnos bien, de sentir amor, paz y alegría. En última instancia, lo que estamos buscando, porque todos buscamos sentirnos bien, lo que pasa es que tenemos caminos inadecuados. A veces las parejas me preguntan, ¿cómo podemos estar juntos si siempre queremos cosas diferentes? Y yo les digo que en esencia siempre quieren lo mismo, porque todos queremos en esencia lo mismo, que es poder amarse, unirse, abandonar la armadura y entregarse. Quizás la salida consista en darnos cuenta de que el camino prefijado ha demostrado ser inútil. Habrá que dejar de lado nuestras viejas identificaciones y buscar un rumbo nuevo todo el tiempo, soltar nuestras viejas estructuras para inventar un camino juntos. Enfrentar el miedo a la confusión y al vacío. No podemos esperar a deshacernos del miedo para avanzar, solo seremos capaces de avanzar con él. Todas las parejas tienen problemas, asuntos no resueltos. La idea no es arreglar los problemas, porque si nos dedicamos a un problema en particular, mañana va a aparecer otro y así sucesivamente. La idea es corrernos del, con, La idea es corrernos del contenido particular del problema y darnos un nuevo contexto para mirar lo que nos pasa, observar los problemas con otra mirada, sin identificarnos solo con nuestro lado, alejarnos de la idea de arreglar las cosas para sacarnos el problema de encima. Esa propuesta tiene que ver con ir más allá de lo que vemos en una primera mirada y ver cuál es el fondo de la cuestión. ¿De qué estamos hablando realmente? ¿Cuál es la verdadera causa de la pelea que se expresa de esta particular manera? No es fácil colocarnos en esta nueva mirada, porque ya va en contra de nuestra cultura, que tiende a arreglar las cosas cambiando algo afuera. Y como el arreglo de afuera nunca es suficiente, solemos echarle una vez más el fardo a la incompatibilidad de caracteres o a no haber encontrado a la persona adecuada. La paradoja del amor. De paso, si te gusta, quizás hasta podría ser el título del libro. Lau. No quiso releer lo escrito. Sabía que hablaba de ella tanto como hablaba de sus pacientes y que denunciar esta situación la dejaba demasiado expuesta. Como decía Nancy, tal vez ella misma había cancelado su proyecto de estar en pareja para resolver la paradoja y quizás se había equivocado. A pesar de su inquietud, Laura reconoció sentirse aliviada de haber puesto por escrito su vivencia personal. Quería saber lo que Freddy opinaría después de leer su texto. Pocas dudas tenía que si su colega percibiría con toda claridad lo que había de personal en sus planteamientos. Aunque Freddy era tan despistado que nadie sabía cuándo podían ocurrir esas cosas. Se sorprendió de sí misma cuando al día siguiente, y sin ninguna otra excusa, abrió su administrador de correo buscando la respuesta de Trevor. Pero más le asombró su frustración al no encontrar mensajes. No era usual que Laura se quedara pendiente de nada, mucho menos de una respuesta. El asombro se fue convirtiendo en fastidio, la expectativa dio lugar a la ansiedad y la frustración se volvió irritación. Después de una semana, solo había llegado a su buzón un correo, la invitación para el nuevo congreso de la Asociación Gestáltica Americana. Quizá Freddy aceptará ir juntos otra vez. Pensó que le gustaría pasar más tiempo con ese hombre con el que tanto se enojaba, pero a quien admiraba en muchos aspectos. «Calma, Laura», le advirtió una voz interior que ella sospechaba era la de su madre, pero aunque hubiera sido la de su madre, tal vez Laura no pudo obedecerla. Sentía la excitación, indudablemente, aunque aquella ansiedad era algo más de lo que parecía ser. A lo mejor debía llamarlo por teléfono y simplemente pedirle que leyera y contestara su mensaje. A pesar de que nunca le había llamado, tenía en su agenda todos los números que Freddy le había pasado en Cleveland. ¿Por qué no? Buscó su agenda, encontró un número y marcó. El timbre de llamadas ya estaba sonando cuando recordó que Freddy le había avisado que no estaría en la ciudad hasta el lunes. Laura colgó sin esperar que saltara el contestador. 4 largos días pasaron todavía antes de que el mensaje de Trevor @hotmail apareciera en su pantalla. Laura, me alegró saber que algo de lo que escribo te ha servido personalmente. Lo creas o no, esa frase representó un gran halago para mí. Valorando como valoro tus conocimientos y experiencia, me siento como si Pavarotti hubiera disfrutado de escucharme cantar en la bañera o casi. ¿Y qué te pasa a ti? Yo creí que tenías el tema mejor resuelto que nadie. Pero después de leer tu último mensaje me doy cuenta que, como todos los terapeutas del mundo, eres mucho más hábil con los conflictos ajenos. ¡Qué suerte! Ya nunca más me sentiré solo en estas situaciones de impotencia que hasta hoy llegaban a hacerme dudar de mi capacidad profesional. Alentado por tu actitud de ánimo a más, estoy seguro de que es un acto de mezquindad de tu parte retirarte del mercado. Algunas decenas de tipos que conozco matarían a su madre para encontrar una mujer como tú. No estoy dispuesto a admitir que ninguno de ellos le guste o sea suficiente para ti. Te guste o sea suficiente para ti. Mi propuesta es esta: explorar. Deja que se acerque el próximo tipo que aparezca y date el permiso para ver qué pasa. Quién sabe, quizás. Pido disculpas si te parece que mi consejo no está a la altura de dos terapeutas como somos, pero siento que a veces lo simple aporta las mejores soluciones. Tengo 2 cosas más para decirte. Estuve pensando sobre el título del libro, releyendo lo que me escribiste, y a partir de la paradoja me acordé de una poesía de Margaret Jourcanard que dice más o menos así: amarte con los ojos cerrados es amarte ciegamente. Amarte mirándote de frente sería una locura. Yo quisiera que me amen con locura. Y pensando en esta idea y el mensaje de nuestro libro, se me ocurrió proponerte que lo titulemos Amarse con los ojos abiertos. Piénsalo, me parece que tiene mucho que ver con nosotros. Y por último, algo que no tiene ninguna relación con lo anterior, o tal vez sí. ¿Te acuerdas de mi amigo y expaciente Roberto del cuento de Eggrog? Bueno, resulta que leí tus comentarios y se quedó fascinado, más que yo, con tu claridad y tu inteligencia. Y entonces, ahí mismo me dijo que quería consultar contigo algunas cosas de su relación de pareja. ¿Podrías atenderle, aunque sea unas pocas sesiones, para orientarlo? No quiero que le regales nada, me gustaría solo que lo atiendas como un paciente que más le cobres tus honorarios y después, si quieres, me das tu opinión sobre el asunto. Si tu respuesta es sí, como espero, escríbeme diciendo a qué número debo pedirle que te llame. Gracias por adelantado, Freddy. Laura escribió enseguida un breve mensaje. Le había encantado el título inspirado en Yurcanar. Sintetizaba en una frase gran parte de lo que querían transmitir. Sin lugar a dudas, podría atender a Roberto en algunas consultas. Mandaba para esto su dirección, teléfonos y horarios de consultorio. De todo lo demás, su mensaje no decía una palabra. Laura sabía, pese a no mencionarlo, que la invitación de Freddy le hacía sobre seguir intentando, le había movilizado y que esto la tendría ocupada un buen rato.